Ser Podcast.
En Berlín, como cada mañana de domingo, está Marc Bassetts, corresponsal del país en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Guten Morgen.
Oye, hoy tenemos un invitado con el que queremos conversar y además hacía tiempo que andábamos detrás de él porque tiene una agenda muy complicada. Ahora explicaremos por qué. Creo que además tú has escogido una música. A ver qué música para recibirlo. Skin like leather and the diamond hard look of a cobra. I was born blue and weather that I burst just like a supernova. I could walk like Brando right into the sun, dance just like a Casanova.
Sí, esta música es de uno de los artistas más famosos y importantes mundialmente de Nueva Jersey, que es Bruce Springsteen, y el invitado con el que hablaremos también es de Nueva Jersey.
Con ese invitado vamos a hablar de periodismo y de política. Contar día a día lo que sucede en el mundo requiere mucha atención, hay que buscar conexiones, hay que usar palabras precisas para que las personas que escuchan o leen historias las reciban con claridad, y pocos medios pueden llegar a decir que cumplen 100 años. La persona con la que ahora vamos a hablar, Marc, lleva más de un cuarto de siglo, de hecho casi 30 años, trabajando junto con periodistas, viñetistas, editores, verificadores de datos e incluso personas que intentan arreglar un ordenador o la máquina de café para que las historias que cuentan lleguen con el mayor mimo, con el mayor rigor posible hasta los lectores. Tengo que decir que yo estoy encantado de que nuestro invitado haya querido sentarse a charlar con nosotros, porque la publicación que dirige y que edita, que es el New Yorker, para mí es un modelo de periodismo en desuso que te reconcilia con esta profesión, ¿eh?
Sí, Javier, estoy de acuerdo. Hablamos de una revista, de un semanario, que en muchos aspectos representa la excelencia en este oficio al que nos dedicamos. El New Yorker encarna, a mi modo de ver, la máxima expresión del rigor periodístico, el cuidado por cada dato, por cada cita, por cada descripción, porque sean todas exactas. Y para eso emplea el New Yorker un equipo nutrido de lo que llaman verificadores de datos, que son personas que verifican cada palabra de cada artículo. Hay que decir que algunos de estos artículos son largos, tienen 10 o 20 páginas o más. Y lo importante, creo, y más en esta época de verdades alternativas, de yo tengo mi verdad y tú la tuya, de mentiras directamente propagadas por gobiernos, lo importante es la consideración del dato, de la realidad, de la verdad como el núcleo de lo que es el periodismo y en realidad de la vida democrática. Este semanario, esta revista de la que estamos hablando, el New Yorker, también es modélica en otro sentido. Además del rigor, representa la máxima expresión de lo que se ha llamado el periodismo narrativo. Es decir, este periodismo que, aunque el tema sea árido, aunque el tema a primera vista no nos interese, sea demasiado complejo, nos parezca lejano o sea muy local, este periodismo narrativo logra que nos acabe interesando, porque está bien escrito y está bien narrado. El mejor periodismo yo creo que es buena literatura, pero con hechos. Yo hablo por mí, pero diría que para mí una buena parte del mejor periodismo, del periodismo que a mí más me gusta, del mejor periodismo, en el mundo angloparlante al menos, se ha publicado en las páginas del New Yorker y también de la literatura. Imaginemos que alguien solo hubiese leído esta revista en los últimos 100 años, desde que se fundó. Pues yo pienso que tendría una idea bastante fiable de lo que es la cultura literaria y de lo que es la actualidad de este tiempo. Es una revista y un estilo de revista, un poco elitista, es verdad, algunos dirán que pedante, pero se ha intentado imitar mil veces y esto en realidad es imposible, es inimitable, porque es muy local, es hiperlocal, está tan identificado con una ciudad concreta que es Nueva York y quizá este sea su secreto.
David Remnick es desde hace casi 30 años el editor de esa revista, que es una auténtica institución en el periodismo, en la literatura y también en la política. David, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, y lo primero, felicidades por esos 100 años cumplidos por el New Yorker.
Bueno, después de este año me siento como si yo mismo tuviera 100 años. Hemos trabajado duro, así que gracias, muchísimas gracias.
Hace, unos 10 o 15 años, dado el estado del periodismo y especialmente del periodismo impreso, ¿tenías dudas de que el New Yorker llegaría a los 100 años?
Claro, por supuesto, no soy ingenuo. No cabe duda de que hay muchas presiones económicas y cambios tecnológicos en marcha, pero nos ha ido bien. Lo hemos conseguido precisamente haciendo lo que mejor sabemos hacer como trabajadores y como colectivo de escritores. Y resulta que eso es justo lo que nuestros lectores buscan en nosotros. Quieren que demos lo mejor de nosotros mismos. Ambas cosas coinciden, felizmente.
En este mercado tan complicado, que es el del periodismo serio, ¿cuál es el modelo de negocio del New Yorker? ¿Publicidad online? ¿Suscripciones?
We publish every day.
Bueno, todos los días publicamos piezas online y, por supuesto, la revista impresa cada semana. Normalmente, los artículos más largos se publican todos juntos los lunes, pero puntualmente los distribuimos a lo largo de la semana. Sobre nuestro modelo de negocio, se basa principalmente en la suscripción, pero no vamos a rechazar a ningún anunciante. Estamos encantados de contar con ellos y con el apoyo que nos brindan.
Déjame presentarte a Marc Bassetz desde Alemania. Marc.
Hola, David. Aquí Marc desde Berlín. Estuve viendo el documental en Netflix sobre el centenario del New Yorker y hay algo que me llamó la atención. Realmente te lo pasas bien dirigiendo el New Yorker. Parecéis contentos en la redacción. Mi pregunta sería, ¿nunca te estresas? Quiero decir, tú debes sufrir una enorme presión del editor y propietario del New Yorker, de las personas que cubrís, incluso de los reporteros, porque debe haber grandes egos en esta redacción. ¿No hay estrés? ¿Cuál ha sido el momento más difícil en estas 3 décadas como director?
Por supuesto, soy humano y tengo momentos estresantes, pero intento que no afecte negativamente al ambiente de la oficina. De ahí la importancia de tener amigos. Por eso es importante dar un paseo por el barrio o hacer ejercicio por la mañana para liberar parte de ese estrés. Creo que el trabajo de los escritores de primer nivel es muy difícil y lo que necesitan de mí es apoyo. Un apoyo que puedo brindarles de distintas formas, ya sea a través de conversaciones previas, correcciones o simplemente dedicándoles mi tiempo. Y no siempre es fácil. Supongo que lo que a veces me frustra es no poder estar en todas partes al mismo tiempo. No puedo tener 200 conversaciones al día. Muchas mañanas me despierto y me preocupa no poder estar al tanto de todo lo que ocurre en cada rincón de la redacción. Pero sí, creo que, como dices, nos lo pasamos bien preparando la revista. Toda la plantilla trabaja muy duro, pero creo que está muy comprometida con la idea de que el New Yorker sea un medio en el que prime la precisión, la veracidad y la equidad, pero también el rigor y la energía investigadora. Y al mismo tiempo, bueno, no sé si la audiencia del programa conoce el New Yorker, pero también pretendemos divertir y entretener. El New Yorker abarca muchos temas. No es como, por ejemplo, la revista Vogue, que inmediatamente uno sabe de qué trata. Es una revista de moda. Sin embargo, el New Yorker aborda muchos temas a la vez.
Para quien nunca haya visto un ejemplar del New Yorker, yo lo explicaría, lo diría, que es como un ejercicio de periodismo lento, de periodismo sin precipitación, centrado en dar contexto para que el lector entienda el mundo. Y también diría que son malos tiempos para ese tipo de periodismo, David.
Bueno, hay muchos factores que lo dificultan. Hay mucho contenido malo de consumo rápido. Vivimos en la era de la inmediatez, de eso no hay duda, de las redes sociales, de TikTok y tantos otros. Y si alguien acude a nuestra revista buscando adrenalina, se ha equivocado de lugar. El New Yorker ofrece información profunda, reflexión, rigor y datos contrastados. En una época en la que los medios de comunicación, en términos generales, no gozan de mucha estima por parte del gran público, porque tú, Javier, habrás visto las mismas encuestas que veo yo. Yo quiero que los lectores puedan confiar en nosotros. Quiero que seamos atrevidos, incluso peligrosos en cierta medida. Pero sobre todo quiero publicar información veraz y eso hoy en día resulta difícil.
¿Has mencionado alguna vez en el pasado, David, que el New Yorker no vio ni cubrió grandes temas durante sus 100 años de historia? Se le escaparon. Por ejemplo, los Beatles en los años 60. No hubo ningún gran artículo, ningún gran perfil de los Beatles. ¿Cuál es la gran historia, el gran tema que temes que el New Yorker o los periodistas en general estemos pasando por alto hoy?
Bueno, utilicé el ejemplo de los Beatles para demostrar que somos conscientes de que queremos fijarnos en la cultura y escribir al respecto, pero no siempre se puede acertar, ¿verdad? Uno no es infalible. No entiendo muy bien por qué no hubo ningún reportaje de los Beatles en 1963, 64 o 65, como sin duda se lo merecían. Pero por otro lado, hubo un fantástico reportaje sobre Bob Dylan en 1963. No se puede tener todo. De hecho, hoy en día, el periodismo de profundidad sobre deportistas, estrellas de cine y de la cultura, resulta aún más difícil, porque no les gusta hablar con la prensa. Tienen las redes sociales a su disposición y pueden hablar directamente con su público. A veces incluso piensan que es peligroso hablar con la prensa. Pueden decir algo incorrecto y, sin duda, esto también ocurre en el gobierno. Fíjate en el artículo que Vanity Fair acaba de publicar sobre Susie Wiles, la jefa de gabinete de Donald Trump. Estoy seguro de que se arrepiente de haber concedido 11 entrevistas a Chris Whipple. Pero cuando pienso en perderme una historia, lo hago tanto en el sentido cultural como en el político. Creo que no hay duda de que en 2002 y 2003, el periodismo, todos nosotros, pudimos haber hecho algo más para plantar cara a los argumentos que nos llevaron a la guerra de Irak. Así que para responder a tu pregunta, tanto en la política como en la cultura, hay que mantener siempre los oídos y los ojos bien abiertos.
De hecho, durante décadas el New Yorker se mantuvo al margen de esa tradición tan estadounidense de apoyar a uno de los candidatos presidenciales públicamente justo antes de las elecciones, y eso cambió hace unos 20 años. Me gustaría saber si hubo un debate interno con esto y si, a la luz de los ataques de Trump a las instituciones y a la democracia, ¿tú crees que los medios de comunicación deberíamos ser más activos políticamente?
Bueno, te seré sincero, no creo que el apoyo público a un presidente sea lo más importante del mundo. Creo que no. Me surgieron dos ideas a la vez. La primera, que era un poco absurdo no hacerlo. ¿Por qué íbamos a esforzarnos por tener una opinión formada sobre tantos temas diferentes y luego, cuando llegan las elecciones presidenciales, no decir nada a nuestros lectores? Nada, ni para bien ni para mal. Eso me resultaba, no sé, extraño. Por otro lado, desde 2004 hemos respaldado a varios candidatos. Sin embargo, no creo que nuestros apoyos hayan sorprendido a nadie ni que hayan hecho que los votantes cambiaran el sentido de su voto. Como sabéis, nosotros hemos apoyado siempre a los candidatos demócratas. No es de extrañar que no apoyáramos a Donald Trump y que nunca lo vayamos a hacer. Lo que pretendemos con estos apoyos es presentar un argumentario extenso y coherente, tanto a favor de la persona a la que apoyamos como en contra de la que no apoyamos. Pero, Javier, no me hago ilusiones de que la gente vaya a leernos y consigamos cambiar la opinión de 200.000 votantes. Sería absurdo.
¿Cómo equilibras el hecho de tener un punto de vista claro y al mismo tiempo intentar ser un medio equilibrado y riguroso? Al New Yorker se le ve como un medio elitista y liberal, progresista. Es una caricatura quizá, pero para una parte de Estados Unidos claramente es así. ¿Confías en poder llegar a los votantes de Trump o esto ya es imposible?
Bueno, espero que sí. Y sé que hay lectores conservadores que nos leen con interés porque respetan nuestro rigor. Puede que no estén de acuerdo con todo lo que escribimos. Puede que no estén de acuerdo con nada. Pero creo que los lectores conservadores que acuden a nosotros lo hacen porque tenemos una reputación de rigor ganado a pulso, aunque algunos de nuestros puntos de vista le saquen de sus casillas. También quiero recordar que hay distintos tipos de artículos en la revista. Al fin y al cabo, a priori, no somos una revista de opinión como puede ser The Nation, The National Review, o bueno, no sé cuáles serían los equivalentes en España. Tenemos artículos de opinión, tanto online como en la versión impresa, pero al menos en lo que se refiere a la política, somos principalmente una revista de reportajes. Así que incluso si hay un punto de vista, tiene que estar bien justificado y ser comedido.
El neoyorquino más famoso de esta época es, sin duda, este personaje del que hablamos, Donald Trump. ¿Cómo se puede cubrir periodísticamente una figura de semejantes proporciones, tan disruptivo, con un comportamiento tan abismal? ¿Cómo puede un reportero escapar a ese influjo?
Bueno, tenemos que cubrirlo, y es más, hacerlo desde todos los puntos de vista. Creo que anhela estar siempre en el centro del ciclo informativo, en todo momento. Su presencia es inevitable. Creo que eso es parte de su personalidad y de su estrategia política, dominar el espacio público en todo momento. A veces es tentador ignorarlo para poder respirar o poder pensar en otros temas. Pero creo que la historia recordará el periodo comprendido entre 2016 y probablemente 2024 como la era Trump, del mismo modo en que se recuerda la era Reagan o la era Roosevelt. Puede que sea en un sentido completamente negativo. En mi opinión, sin duda lo es. Pero tenemos que cubrirlo. Tenemos que hacerlo de forma rigurosa y desde distintos puntos de vista, ya sean reseñas, investigaciones, artículos de opinión, o por los casos de corrupción que se están produciendo. Por la forma en que dirige el país retóricamente, quiero decir, no sé cuándo se emitirá esta entrevista, pero probablemente haya notado su reacción ante el horrible asesinato del director de cine Rob Reiner. ¿Qué ser humano habla así?
Con una falta de empatía terrible.
La falta de empatía es solo la punta del iceberg. Es el grado de narcisismo, de inhumanidad. Si alguien viera esa actitud en el profesor de sus hijos, los sacaría de la clase. Son expresiones que no toleraríamos en nuestros amigos, ni siquiera en nuestros conocidos. Y sin embargo, por circunstancias de la vida, tenemos que escucharlas a diario en boca de nuestro presidente. Y eso erosiona permanentemente el espíritu nacional.
¿Cómo acaba esto? ¿Dónde acaba esta erosión? ¿Temes por la democracia americana?
Debo decir que me temo que no terminará hasta que se vaya, y ni siquiera estoy seguro de que termine entonces, porque creo que cuando algo se erosiona, no se recupera de la noche a la mañana. Es muy posible que el daño que está causando políticamente, espiritualmente y en otros ámbitos perdure mucho más allá de su mandato. Es como una herida, tarda en cicatrizar.
El otro día leí algo, creo que en el New York Times, alguien decía que después de Trump puede llegar la normalidad, o puede llegar algo todavía peor, porque este tipo de aberraciones son como una adicción a la droga. Se necesita más para tener el mismo efecto.
Bueno, dejadme que aporte una nota de esperanza o una posibilidad remota. Donald Trump no es popular. Sus cifras son terribles. Su índice de popularidad está en los 30 y tantos puntos. Es el más bajo de la historia. Ahora bien, eso no significa que vaya a dejar el cargo. Sin embargo, tenemos las elecciones de mitad de mandato el próximo otoño. Y si sigue siendo tan impopular y al mismo tiempo el Partido Demócrata es capaz de organizarse, algo que de momento no parece estar ocurriendo, podría perder al menos una de las cámaras del Congreso, lo cual es muy significativo en términos políticos, aunque él seguiría en la Casa Blanca. Pero las cosas pueden cambiar.
Se ha hablado sobre si Estados Unidos se encamina hacia una dictadura o incluso hacia el fascismo. ¿Son ideas exageradas?
Creo que es importante tenerlo presente. Creo que es importante debatir sobre estos temas y no ser ingenuos. Al mismo tiempo, tenemos una larga historia de instituciones y tradiciones democráticas profundamente imperfectas, sin duda. Pero no se derrumban tan fácilmente. Y hasta la fecha tenemos elecciones, que son la forma más significativa de lograr un cambio político. Por otra parte, surgen dudas legítimas sobre la seguridad de las elecciones y, por supuesto, tenemos que estar alerta. Sin embargo, a mí me preocupa más la deriva autoritaria de Donald Trump y sus actitudes en muchos sentidos autoritarias, ya sea con la prensa o por la falta de independencia actual del Departamento de Justicia, entre muchas otras. Pero existe una voz crítica frente a lo que está haciendo, una enorme resistencia en varios ámbitos, como el de la prensa o los tribunales. La política de Estados Unidos es mucho más que la política de un solo hombre.
Sí, pero podemos mirar a Trump como un accidente de la historia y escondernos hasta que pase. Pero luego, si piensas en su posible sucesor, en J.D. Vance, ¿qué ves?
J.D. Vance es un animal político distinto. J.D. Vance es mucho más ideológico que Donald Trump. Trump tiene sus opiniones y, sin duda, fue muy perspicaz al reconocer e identificar, a pesar de ser multimillonario y un artista de la mentira en muchos sentidos, al reconocer la rabia y el descontento de las zonas rurales de Estados Unidos, de grandes sectores de los hombres blancos del país, del electorado que estaba pasando por dificultades económicas. Él les dio una alternativa, un lenguaje y un lugar al que acudir con su estilo demagógico. Y dio un vuelco al Partido Republicano. El Partido Republicano ya no es el partido que era, es el partido de Donald Trump. J.D. Vance es más cerebral. No es menos cínico, pero sí un tipo de persona diferente, intelectual y políticamente hablando, no creo que J.D. Vance llegue a ganar. No lo creo. Pero las predicciones son un hábito terrible del periodismo. Nunca somos muy precisos, así que, ¿quién sabe?
Hay dos países que has cubierto con intensidad como corresponsal y a los cuales estás apegado. Yo diría que estás emocionalmente apegado a estos países. Hablo de Rusia y de Israel. ¿Cómo ves el futuro de Rusia e Israel?
Bueno, Mark, como dice el Talmud, no puedo responderte estando de pie sobre un solo pie. Empecemos por Rusia. Yo viví en Rusia a finales de los 80 y principios de los 90, cuando las expectativas eran más optimistas y había muchas posibilidades de que se produjera al menos algún cambio, alejándose de los caminos autoritarios y totalitarios hacia un sistema más, llamémosle democrático, semidemocrático. Y resultó que no fue así. La resistencia al cambio, el nivel de corrupción, la llegada de Putin, todos sabemos lo que pasó y no veo que eso termine pronto. No es que Putin vaya a morir y lo vaya a suceder Thomas Jefferson, no va a ser así, eso no va a suceder. En cuanto a Israel, prefiero hablarte de Israel y de Palestina en conjunto. He pasado bastante tiempo allí, es verdad, pero no he vivido nunca allí. Nunca he sido corresponsal residente. No hablo los idiomas locales, aunque uno se las puede arreglar bastante bien hablando inglés, y no tengo la misma experiencia sobre el terreno. No obstante, respondiendo a tu pregunta de cómo veo su futuro, la verdad es desolador. Gaza ha sido arrasada. Hamás, en cierta medida, sigue presente en algunas partes de Gaza, aunque evidentemente mucho más débil que antes. La pérdida de vidas humanas, con aproximadamente 70.000 muertos y muchos, muchos más heridos y personas que se han quedado sin hogar. La devastación es inmensa. En cuanto a los israelíes, el alejamiento de la democracia ha sido profundo. Bibi Netanyahu, que comenzó como una especie de republicano estadounidense en su primer mandato como primer ministro, se ha vuelto indulgente con las peores facciones de la derecha y, a veces, incluso con las tendencias teocráticas de la vida pública israelí. Y creo que ambas entidades políticas, los palestinos y los israelíes, se encuentran en una situación desesperada. Considero que cualquier análisis mucho más optimista resulta ilusorio. Hay muchos israelíes en el poder que piensan, hemos debilitado a Hezbollah, hemos doblegado el programa nuclear iraní, los saudíes y los países del Golfo están a punto de aliarse con nosotros. Aún así, incluso si fuera así, creo que es un enfoque bastante simplista. La cuestión palestina no puede quedar sin respuesta, no se puede ignorar. Así que, respecto a los dos lugares a los que te refieres, he intentado responderte muy rápidamente y me temo que mi respuesta quizá resulte algo banal por su brevedad. Pero las situaciones de Rusia y de Israel y Palestina no son nada halagüeñas por el momento. Tengo que decir, Javier y Mark, que quizá esta sea la conversación más deprimente que hayáis tenido un viernes por la mañana. Igual deberíamos hablar de, no sé.
Pues vamos a emitir esta entrevista el domingo por la mañana, todavía peor.
Exacto. Pues sí, pues sí.
¿Hubo en el New Yorker un debate o una conversación sobre si lo que ha hecho Israel en Gaza debe llamarse en esa publicación genocidio?
That's up to the individual writer.
Eso depende de cada escritor. Es decir, la terminología que utilice cada escritor debe estar justificada, pero a la postre depende de cada uno. El New Yorker no toma partido, en términos generales, como institución. En otras palabras, es el clásico encasillamiento de afirmar que El País está dirigido a un público X. Somos principalmente un grupo de escritores y no todos estamos de acuerdo en todo.
Y una pregunta que tiene que ver con algo que decía Mark al principio, cuando hablaba del ego de los periodistas y de los reporteros. ¿Cuántos de ellos creen que son el próximo Vladimir Nabokov o Truman Capote?
¿Que cuántos lo piensan?
Sí.
Creo que ya es bastante difícil ser uno mismo. Creo que cualquiera que piense que va a ser el próximo Nabokov o... ¿A quién más has nombrado? ¿A Capote?
Truman Capote.
Well, you know, good luck.
Pues buena suerte. Para empezar, para ser Vladimir Nabokov hay que hablar cuatro idiomas, haber nacido en un momento adecuado de la historia y, lo más difícil de todo, ser un genio. Es único. Nos encantan los escritores, no porque sean todos iguales, sino porque son únicos como personas. Es decir, ¿hay algún otro Borges? ¿Hay otro Cortázar? Son únicos.
Pero hay grandes figuras del New Yorker, y lo vemos en el documental, como Truman Capote, como Joseph Mitchell, que escribieron cosas no del todo rigurosas. El tan alabado departamento de verificación de datos, entre comillas, que es como lo decís un poco irónicamente, no hizo en estas ocasiones su trabajo o todavía no existía. Pero, y hace poco leí en el New Yorker un artículo sobre Oliver Sacks, en el que se veía que tampoco los hechos reflejados en el trabajo de Sacks eran totalmente rigurosos. ¿Cómo se gestiona eso? Tenéis decenas de verificadores de datos. Y...
¿Los artículos de Oliver Sacks a los que te refieres? ¿Al artículo de Rachel Abib?
Sí.
Sobre Oliver Sacks y que en un momento determinado de su carrera escribió sobre los pacientes de un hospital. es posible que, digamos, ajustar algunos detalles para que la historia fuera mejor, más comprensible o más instructiva. En primer lugar, esos artículos no se publicaron en el New Yorker, sino en otros medios. Pero tienes razón, Truman Capote jugó con los hechos, especialmente hacia el final de A Sangre Fría. Y Joseph Mitchell, creo que las reglas han cambiado. Eso ya no se permitiría de ninguna manera. Por muy conveniente que pueda resultar, no se puede. Yo lo desaprobaría, por decirlo suavemente. ¿Conoce al escritor polaco Richard Kapuscinski? Richard Kapuscinski quería, y no creo que me equivoque al decirlo. Él tenía mucho interés por escribir sobre el autoritarismo en Polonia, y no le dejaron. No pudo por todas las razones que conocemos, así que se fue a Etiopía y a otros países a escribir sobre el autoritarismo y el totalitarismo en esos lugares, casi en un estilo de neorrealismo mágico-fáctico. Y escribía fábulas que podían leerse como alusiones a Polonia tanto como a Etiopía. Al fin y al cabo, había un claro propósito en sus obras. Y Capote tenía su propio propósito. Y bueno, fue un novelista que escribía no ficción y no paraba de decirle a todo el mundo que tenía una memoria perfecta, que podía tener una conversación como la que estamos teniendo ahora y horas más tarde escribir con absoluta precisión todo lo que se había dicho. Simplemente creo que eso hoy no colaría. Yo no lo aceptaría.
Y Kapuscinski defendía la curiosidad por encima de todo. Nosotros queríamos tener esta conversación por lo contrario, no solamente para celebrar estos 100 años del New Yorker, sino porque frente a la curiosidad, lo que prima ahora en el periodismo es la tendencia a ignorar los hechos. La realidad ya no importa, o la realidad ya no es lo que era.
Es justo lo que dices. Esa es la clave. El New Yorker está tratando de defender la bandera del rigor a capa y espada en un momento en que lo normal es lo contrario. ¿Recordáis aquella frase de uno de los asesores de Donald Trump que decía que estaba presentando hechos alternativos? Hechos alternativos. Es verdad que los hechos pueden ser objeto de controversia. Seamos adultos. Todos sabemos que la memoria nos juega malas pasadas y que si Javier, Mark y David intentáramos recordar esta conversación dentro de 2 semanas, todos tendríamos versiones diferentes de lo hablado. Estoy convencido. Pero tenemos que hacer todo lo posible por ser veraces y precisos.
Pues ese es un buen final. David Remnick, que es editor del New Yorker, que cumple 100 años y uno de los periodistas más respetados de Estados Unidos. Gracias por esta conversación y a ver si podemos volver a hablar dentro de otros 100 años.
Espero que sea mucho antes, Javier. Cuídate.
Adiós.
Gracias.
Hasta luego, Mark.
Hasta luego. Gracias.
So one morning when the sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes, headed out for the western skies. So long, New York. Howdy, East Orange.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.